COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias y lo último es que han sido localizados varios objetos personales del pescador desaparecido en Castropol. Su bici era encontrado primero y después un par de chaquetas que estaban en el mirador de Rinlo, en Ribadeo. De él todavía no se sabe nada. Son muy malas las condiciones hoy en la mar, con olas de hasta 7 metros. Los pescadores no pueden salir a faenar y se quejan de que llevan meses sin meter un euro en casa. Atentos también a esta cifra. Más de 2.000 empresas han cerrado en Asturias durante 2013. Van 6.200 desde que empezó la crisis. Es noticia también el juicio por el triple crimen de Degaña, que ha comenzado hoy en Oviedo. El minero que mató al novio, al hermano y al padre de la que había sido su mujer alega un trastorno mental transitorio. No recuerda haberlo hecho. Titular también para el Niemeyer y las comparecencias en sede parlamentaria para esclarecer las supuestas facturas irregulares de la inauguración del centro avilesino. Nadie sabe nada, nadie recuerda quién daba las órdenes. En el deporte, paso atrás para el Sporting, zancada del Oviedo. Carlos Andrés Llamas.
Deja atrás el Sporting el liderato, pero continúa en ascenso directo antes de visitar el domingo al Mallorca, en el que va a ser el gran partido de la próxima jornada. En la segunda B, el Real Oviedo ha conseguido su mayor goleada fuera de casa en esta categoría. Una victoria que le deja a solamente 3 puntos del líder y que sirve para calmar la tensión de los últimos días. Además, el Avilés es quinto tras ganar al Compostela, el Sporting B ganó en Ourense, el Marino empató y Miguel Ángel Álvarez Tomé debutó con un empate en el banquillo del Caudal. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Alerta amarilla por nieve que va a caer a solo 600 metros en las próximas horas. Ya tenemos 7 puertos de la red secundaria con cadenas y también aviso naranja por viento que sopla con fuerza en la costa. Miramos termómetros. 9 grados marcan en Oviedo, el cielo cubierto.
Está lloviendo en Gijón, tenemos 10 grados.
10 grados también en Avilés con lloviznas intermitentes.
Otros 10 en Mieres, cielo cubierto.
Ligera lluvia en Riva de Sella, 10 grados.
Hasta 100 kilómetros por hora puede alcanzar mañana el viento en Asturias. Esperamos lluvia, tormentas y nieve a 700 metros. Se mantiene la alerta.
¿Y tú? ¿Dónde pones toda tu energía?
Yo en casa, con mi familia.
Yo imaginando un mundo nuevo.
Yo cuidando el medio ambiente.
En EDP, tu compañía de gas y luz, estamos donde nos pides. Porque hay siglas que significan mucho. Somos tu compañía humana, innovadora y sostenible. Vive nuestra energía. Visítanos en edpenergia.es.
Son más de 2.000 empresas las que han cerrado en Asturias en el último año, según el informe que ha presentado UGT, que habla de un 2013 desastroso. Más paro, menos población activa y empresas que, a pesar de tener beneficios, Suzuki, Tenneco o Coca-Cola, levantan el negocio del Principado. El secretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga, ha pedido al gobierno del Principado y también al de Rajoy que tomen medidas.
Estas deslocalizaciones de importantes empresas que están sucediendo precisa que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Asturias adopte medidas e implemente políticas para que esta práctica no siga el camino que ha tomado. Quiero decir, son empresas con beneficios.
Los trabajadores de Coca-Cola, entre tanto, esperan que la multinacional reaccione porque el anuncio de despidos les está haciendo mucho daño a nivel de publicidad. A esta hora preparan en Madrid el encuentro que mañana van a mantener con la dirección de la empresa para negociar el ERE. Si Coca-Cola no da marcha atrás, la próxima semana comenzarían paros en todos los centros de trabajo. Lo ha contado en COPE Israel García, que es el portavoz de los trabajadores de Coyoto.
Con las otras plantas, porque creemos que tenemos que ir todas a una, esto nos afecta a todas, en mayor o menor medida nos afecta a todas y tenemos que estar todos unidos.
En crisis están también los pescadores, que no pueden salir a faenar por culpa del mal tiempo. El mar está peligroso a cuenta del viento y los barcos vuelven a estar amarrados. COPE Avilés, Alfredo Oliveros.
Sí, preocupación en el sector pesquero porque se acumulan los días en que es imposible salir al mar a faenar. La flota pesquera permanece amarrada a puerto en todo el litoral asturiano, pero lo malo es la previsión que hay para los próximos días, que no pinta nada bien. Dimas García, que es el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, dice que lo peor es la acumulación de días en que no salen a faenar, mientras en las casas de los pescadores no entra un céntimo.
Porque otras veces, bueno, yo me recuerdo, llevo muchos años en la mano, trabajabas una semana bien, otra semana tenías mal tiempo, trabajas otra bien, pero es que aquí sales de una y te has metido en otra. Entonces ahora tengo aquí el mapa del tiempo para hoy, va hoy malísimo, mañana todavía peor, después el miércoles fue un poco bien, pero pues ya viernes, sábado y domingo otra vez, muchísima más.
De hecho, la previsión de los próximos días hace presagiar que la flota pesquera permanecerá un tiempo más amarrada a puerto.
El fuerte oleaje dificulta además la búsqueda de un mariscador de Castropol desaparecido este fin de semana cuando fue a buscar percebes. Esta mañana ha sido localizada en Rinlo, en Ribadeo, su bicicleta y también varios enseres personales. Ahora son los equipos de emergencia de Galicia los que se encargan de su localización. Los de Asturias ya se han retirado.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
No se acuerda de nada. El minero leonés que en mayo de 2011 mató en Degaña al novio, al padre y al hermano de la que había sido su mujer, está sentado desde hoy en el banquillo de los acusados. Esta mañana ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial de Oviedo por aquel triple crimen que conmocionó a toda Asturias. La defensa asegura que José Manuel Álvarez, que está muy arrepentido, sufrió un trastorno mental transitorio. Jaime Ordóñez es su abogado.
El impacto que tuvo el trastorno que padecía le hizo experimentar una impulsividad impropia de sí, que fue el que le llevó a acudir a aquella madrugada a la casa y finalmente pues realizar los actos que realizó. Él iba, insisto que iba por sus hijos, no iba a cometer acto ilícito ninguno, por lo menos a atentar contra la vida de nadie.
Se han tomado medidas de seguridad para que el acusado no se cruzara esta mañana con su exmujer, la concejala socialista de Degaña, Silvia Brugos, a la que no le han faltado apoyos de amigos y compañeros de partido como Clara Costales, directora general del Principado, que ha contado cómo se encuentra Silvia 3 años después del atroz suceso.
Pues con toda la dureza, pero con toda la entereza que la ocasión requiere, con ambas cosas, con la tristeza y el dolor y la entereza que le exige la situación.
Fuera de los juzgados, la vista ha estado puesta en el Parlamento asturiano con el caso Niemeyer y la comisión que investiga las cuentas del centro avilesino. Nadie recuerda nada, Fernando Díaz.
Mala memoria, o mejor, memoria selectiva, es la que están demostrando hoy varios de los antiguos responsables del Niemeyer. Tanto el subdirector Joan Picañol como el director de producción Marc Martí han recordado con detalle las actividades realizadas, pero sin embargo parecen haber olvidado todo lo referente a cuentas y gastos. Martí, por ejemplo, asegura no recordar cuánto costó la inauguración de la cúpula y negó haber realizado algunos de los viajes que aparecen en la contabilidad a su nombre, por ejemplo, a Estambul.
¿No viajó acompañado de Grueso y Picañol?
No, nunca he estado en Estambul.
Se lo pregunto porque aparecen facturas de que usted viajó aquí, a Estambul.
Lo desconozco.
Yo creo que eso no se puede olvidar, por eso se lo pregunto, ¿no? Porque cuando uno hace viajes así...
No he estado jamás en Estambul.
Tampoco ha aclarado mucho la comparecencia de la que fue contable desde 2006 a 2010. Asegura que su papel se limitaba a apuntar gastos e ingresos. A esta hora continúa compareciendo Joan Picañol, que está defendiendo la gestión que realizó en el centro y ha llegado a asegurar que el problema del Niemeyer no era que se gastaba demasiado, sino que se ingresaba poco.
En el Parlamento asturiano también se ha escuchado hoy la denuncia del PP sobre el supuesto fraude que está cometiendo la Junta de Saneamiento del Principado. Según el diputado Luis Venta, está cobrando por servicios que no presta, no realiza las inversiones para las que se endeudó en 142 millones entre 2011 y 2012, mientras la recaudación ha crecido un 300%. Estamos ante un nuevo chiringuito del PP, dice Venta.
Estamos ante otra gestión de una profesional del escapismo, de los líos, de la consejera Belén Fernández, que quería hacer lo mismo en Cogersa que hace con la Junta de Saneamiento. Recaudar como único objetivo sin prestar el servicio por lo recaudado.
Chiringuito socialista, decía Luis Venta esta mañana. La Universidad de Oviedo celebra hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino. Actos oficiales a mediodía en el Paraninfo, con presencia del rector, también de la consejera de Educación, Ana González, que anuncia que habrá reunión próximamente para abordar los dineros de la institución académica.
Ya tenemos pendiente una reunión, una conversación larga para hablar de la prórroga presupuestaria y cómo afecta a la universidad. Nuestro objetivo es que afecte lo menos posible, lógicamente, a la universidad, ¿no? Y los compromisos que habíamos adquirido en el presupuesto, pues intentar salvarlos.
Con la consejera de Educación están bastante cabreados los sindicatos a cuenta de las oposiciones en secundaria y FP, no solo porque solo se van a convocar 39 plazas este año, sino porque además Ana González ha dicho que las oposiciones no son para estabilizar plantilla. Le ha respondido en COPE Beatriz Quirós, máxima responsable de SUATEA.
La consejera parece que a los interinos e interinas los usa como a los Kleenex, son de usar y tirar. Es decir, ahora los uso, ahora los empleo, los mando a hacer una sustitución, pero cuando llega el momento de estabilizarse en el empleo, pues la consejera prefiere que limpiar las listas y así de paso nos ahorramos unos buenos dineros.
Son las 2:20, información local ahora en su COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández, contamos noticias de Oviedo y alrededores. La afición del Real Oviedo esperanzada con la victoria del equipo ayer en Logroño, que ha servido sin duda para que retorne la calma al ambiente de las últimas fechas. Y la Universidad de Oviedo, que celebra hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino. En un instante, se lo contamos antes, nos vamos a ocupar del tiempo. El cielo está prácticamente cubierto y la temperatura es de 9 grados. En cuanto al tráfico, normalizado hasta ahora en las calles de la capital del Principado. La confianza de los seguidores azules del Real Oviedo se incrementa y se calman las tempestades tras la victoria clara del equipo ayer en Logroño por 1-4. Es sin duda un dato destacado este lunes que les vamos a ampliar, pero antes de hablar de la fiesta del Oviedo, lo hacemos de la fiesta de la universidad que hoy celebra los actos de Santo Tomás de Aquino, a pesar de que la fiesta es mañana. La universidad está de fiesta, celebra, como decimos, Santo Tomás de Aquino, que aunque es mañana, se ha visto obligada a adelantar los actos al día de hoy en base a la ley de ámbito estatal que trata de eliminar algunos puentes festivos. En los actos de la festividad de Santo Tomás de Aquino en la universidad estuvo Carlos Hernández.
Acto del de hoy en el que, lejos de reivindicaciones por parte del rector de la universidad, Vicente Gotor, ha preferido poner en valor los premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado, animando a los premiados a que continúen en esta línea de trabajo, destacando lo esencial de la investigación y la innovación para el progreso.
Bueno, yo, como ya las he dicho, no voy a reivindicar nada. Lo que voy, indudablemente, es a poner en valor el título de doctor. Yo creo que hoy es un acto muy emotivo, en el sentido de que premiamos a los mejores licenciados y a los mejores doctores. Yo creo que reivindicar, pues ya hemos dicho lo que tenemos que decir y no tenemos que, estamos en ello.
La conferencia en el acto corría a cargo del catedrático de Química Orgánica de la Universidad del País Vasco, Fernando Cosío, conferencia centrada en la importancia de la carrera investigadora.
Vinculado al ámbito de la educación, hoy se celebra también el Día de la Memoria del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad por séptimo año consecutivo. El grupo Civia Lubetkin, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, ha organizado un acto educativo en el Auditorio Príncipe Felipe, abierto para los alumnos de la ESO y Bachillerato de Centros de Enseñanza de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, en el que se pretende dar a conocer a los escolares los hechos ocurridos en esa fase de la historia. La profesora de Historia del Colegio Sánchez Lastra de Mieres, Olga Otero, destacaba la importancia del acto para los alumnos.
Tienen testimonio gráfico y testimonios de gente que todavía es superviviente y es muy interesante. Yo los traigo todos los años. Son alumnos de bachillerato, lo tienen en el currículum este año, además, porque se ven los fascismos y la primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces es muy interesante para ellos.
Los escolares se referían también al interés que tiene para ellos esta actividad.
Pues por conocer un poco más de tema social anterior y por estar un poco más atento y estar más actualizado.
No, pues que está muy bien, porque la gente tiene que acordarse de lo que pasó.
Y para la organización supone preparar a los más jóvenes para que rechacen cualquier tipo de racismo y xenofobia. Aida Oceransky.
Las actitudes racistas, las actitudes xenófobas tienen que ser erradicadas de nuestra sociedad. Y este tipo de actividades sirve para eso, para que ellos sean conscientes de hasta dónde se puede llegar, en este caso límite y extremo de la crueldad nazi, a pretender exterminar a un pueblo.
En otro orden, Foro Oviedo solicita una copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, farolas y otros puntos de luz que el Ayuntamiento ha prorrogado con la empresa eléctrica o electricidad, ya no cifrado en 1,26 millones de euros. El mismo grupo político se ha visto obligado a reclamar por la vía de urgencia que en el próximo pleno del Ayuntamiento Vestense, que se celebrará el miércoles, se debata sobre los accesos al nuevo UCA. Así lo ha hecho efectivo hoy el concejal forista Andrés Yabona. El diputado popular José Agustín Cuervas Mons exige a la Consejería de Vivienda del Principado que solvente el problema de las viviendas de Pumarabul en Carballín Bajo, en Siero, con los vecinos afectados desde hace años por grietas y desperfectos, humedades y hundimientos en sus viviendas propiedad del Principado. Los vecinos afectados son unos 60. El parlamentario ha informado a estos vecinos de la cesión de una parcela de UNOSA para levantar nuevas viviendas y de la labor de control que ejercerá el PP en la Junta General para que la Consejería licite las obras de los nuevos pisos.
Queremos que la consejera
inicie con fechas concretas, y es lo que vamos a pedir en, con pregunta parlamentaria, con calendario concreto, la solución, pero una vez que el tema de los sondeos y el terreno está resuelto.
Con ocasión de la visita realizada a esa localidad por el diputado para exigir soluciones para dichas viviendas, los vecinos descubrieron los grandes desperfectos, el saqueo producido en el centro de la Madera, que ha sido asaltado por los ladrones que se llevaron parte de la instalación eléctrica, la grifería, y causaron numerosos destrozos. Para hablar de este asunto tenemos comunicación con el presidente de la Asociación de Vecinos Malpica de Carballín en Siero, Víctor Fernández. Muy buenas tardes.
Bueno, sí.
Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que se han encontrado ustedes ahí?
Bueno, el sábado vino una visita aquí de un diputado de Cuervas Mons a ver un tema de las viviendas, y se acercó a ver las instalaciones esas, y había una puerta abierta, y cuando observamos que estaba desmantelado la instalación eléctrica, prácticamente toda, y refería y demás.
Se trata de un centro que todavía no ha entrado en funcionamiento, ¿no?
Pues no sabemos, no entró. La respuesta es que no, pero no sabemos ya si va a ser un centro de la Madera o qué va a ser, porque desde el Principado, Graciano Torre, el consejero responsable del tema, parecer, cuando dice que va a poner otro, a lo cual aprovechamos, nos permite que se decida, porque a lo mejor si fuera de su propiedad particular, no estaba esto en las condiciones que están, y si no, que dimita.
¿Qué supone para los vecinos, Víctor, el hecho de que este centro de la Madera en Carballín esté sin utilizar prácticamente todavía y que haya ocurrido esto ahora? ¿Qué va a pasar ahora mismo?
Bueno, pues lo que sospechamos es que esperamos que no aprovechen la disculpa. El consejero de Industria para un impedimento más para abrir esto.
Víctor Fernández, muchísimas gracias.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Es el tiempo de deportes. El Real Oviedo que consigue una victoria importante en Logroño, que sirve para calmar el ambiente que se había generado en las últimas fechas, Carlos Fernández.
Sí, da un golpe encima de la mesa, un golpe de efecto después de su goleada en Logroño, y se sitúa solo a 3 puntos de la cabeza en la clasificación. Pero más allá de los 3 puntos y de la goleada, es la imagen que deja el equipo después de la convulsión vivida en los últimos días en el entorno azul. El entrenador Carlos Granero asegura que el equipo está muy vivo.
Tú lo miras previamente, yo creo que la trayectoria del equipo ahora mismo, pues con este resultado, la verdad es que, pues que nos da vida y que nos da crédito, y que de alguna manera pues estamos vivos, muy vivos, porque hay 20 chavales que, como dije ya hace una semana, pues están comprometidos, están implicados y quieren sacar esto para adelante.
El míster confía además en que esto sirva de tranquilidad y reconciliación con la afición, aunque reconoce que no está en su mano.
A mí me gustaría. Yo creo que los jugadores han lanzado ese mensaje durante la semana. Necesitamos a la afición, queremos a la afición, sin ella no somos nada. Me gustaría, pero ya os he dicho muchas veces que no me corresponde a mí, no depende de mí, y yo estoy única y exclusivamente centrado en lo mío, pero sí. Me gustaría que este fuera un punto de inflexión en ese sentido.
El domingo a las 6:30 en el Tartiere frente a Ourense. En Liga de Coro de Baloncesto, la Unión Financiera cae en Lleida por 8 puntos, 93-81. Y en la Primera Nacional de Fútbol, victoria del Oviedo Moderno ante el Levante 2-0. En Rugby, el Oviedo cae en casa frente al Uribe Aldea por 13-35.
Gracias, Carlos Fernández. Hay que indicar que el colectivo de usuarios de Ferrocarril Asturias al Tren solicitó formalmente al equipo de gobierno municipal de Oviedo la plena integración de la ciudad en el consorcio de transportes de Asturias. Y esta tarde a las 8 se presenta en Oviedo el libro En la raya de Galicia, del que es autor Faustino Fernández Álvarez, junto con la colaboración del pincel del afamado artista Manolo Linares. Así concluimos. De inmediato sigue la información en la COPE con Ángel Espósito.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
En deportes.
Estar informado.